Bueno, continuamos en Herrera en Cope Elche y como os había adelantado ya tenemos aquí a nuestros dos invitados de lujo. Y por un lado tenemos a Mariola Sánchez, que la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Mariola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
Muy bien, encantados de tenerte en Herrera en Cope Elche. Y delante de mí tengo a José Antonio Pérez Juan. José Antonio, ¿qué tal estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, también encantados de tenerte aquí en Herrera en Cope Elche. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre esos documentos que nos ha proporcionado el CENIT. Primero vamos a hablar sobre el proyecto Abogacía Digital, Derecho y Nuevas Tecnologías. Cuéntanos un poco, José Antonio.
Pues el proyecto Derecho y Nuevas Tecnologías es un proyecto, como bien decías, financiado por el CENIT de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, con el que se pretende estudiar y analizar la influencia que las nuevas tecnologías han tenido en los distintos campos del ordenamiento jurídico.
La verdad es que es un proyecto importante ahora, esencial, porque claro, vivimos en un momento en el que la tecnología evoluciona, va cada vez más deprisa y forma parte ya de todos los sectores prácticamente. Entonces, ¿cuáles son los puntos o los cambios que habéis visto que la tecnología realiza en este, bueno, diré en este oficio de los más antiguos del mundo, creo yo?
Casi. Bien, pues básicamente el derecho, como siempre, es una manifestación social y va vinculado a los cambios de la sociedad a la que tiene que aplicarse y regularse. Pero en este caso, como bien decías, los cambios sociales se están acelerando, cada vez son más rápidos y el derecho tiene que someterse a estas nuevas circunstancias. Estos cambios se aprecian en todos los ámbitos de la vida, es decir, las interrelaciones sociales, las relaciones sociales van cambiando, las situaciones de conflicto, se generan nuevas situaciones de conflicto y por ese motivo pues el derecho ha de plantear o dar respuesta a nuevas situaciones vinculadas pues a todos los ámbitos, al ámbito administrativo, al ámbito del derecho civil, al material contractual y también incluso al propio ámbito de la administración pública.
Siendo un poco este, digamos, el origen o la necesidad que surgió para llevar a cabo este estudio, vayamos ahora a la parte de, ¿cómo decirlo?, pues del desarrollo, ¿no? ¿Cómo se llevó a cabo este proyecto, este estudio?
Bueno, lo más importante es señalar que este es un proyecto de carácter multidisciplinar que engloba a todas las áreas que integran el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández y el objetivo principal es dotar a nuestros estudiantes y a nuestro personal investigador pues de una formación, en este caso inicial, por un tema nuevo, novedoso, como es la influencia de las nuevas tecnologías en el ámbito de lo jurídico. Para ello, se articularon diferentes campos de trabajo. Como te decía, un campo era el análisis de las nuevas relaciones jurídicas vinculadas a las nuevas tecnologías, como Big Data, los smart contracts o los blockchains. También un nuevo marco era las nuevas situaciones de resolución de conflictos, es decir, en muchas ocasiones las nuevas tecnologías también abarcan, introducen cambios en el ámbito procesal, en el desarrollo de los juicios, de las vistas públicas y, como no, en último lugar, también la vinculación de esos cambios de las nuevas tecnologías en las relaciones del ciudadano con la administración pública.
Yo creo que ese es uno de los puntos a lo mejor más importantes y más necesarios, porque es algo que siempre está en boca de todos o de lo que siempre nos solemos quejar, el tema de las relaciones con la administración, como que los procesos van muy lentos, que no son siempre, no están siempre claros o no son siempre comprensibles. Entonces yo creo que la tecnología ahí puede ayudar bastante, ¿no?
Hombre, es cierto que todo lo que sea acelerar procedimientos es necesario, pero también es necesario garantizar que esos procedimientos, en este caso administrativos, pues salvaguarden los derechos de los interesados y los ciudadanos. Por ese motivo, la llamada brecha digital pues puede suponer de entrada pues un agravio comparativo entre los ciudadanos que tengan facilidad a esas nuevas tecnologías y los que no tengan para contactar con la propia administración. Estamos viviendo situaciones de citas previas, de accesos digitales, recursos que muchos ciudadanos, según los márgenes de edad y de generación, pues pueden tener fácil acceso, pero otros no tanto. Por tanto, una de las funciones o objetivos de este proyecto era analizar en qué modo pues el uso de esas nuevas tecnologías podía atentar o de alguna manera alterar el normal ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.
Mariola, tú desde un punto de vista ciudadano, ¿cómo ves esto?
Para mí me parece súper relevante lo que ha dicho. Es decir, yo pienso que actualizarse y estar de acuerdo a toda la normativa digital y operativa que ahora se necesita para funcionar, para mí es importantísimo. Yo como ciudadana estoy al tanto de todo y yo pienso que cada vez más hay más información y vamos, estoy de acuerdo, muy de acuerdo.
Además, al hilo de lo que estabas comentando, José Antonio, me gustaría preguntarte, porque claro, esto siempre tiene como su cal y su arena, que se suele decir, y una de las cosas a lo mejor que a mí, desde mi punto de vista total, más me da miedo en estos aspectos es el tema de los datos personales. Uh-huh. Y es algo bastante importante si estamos hablando de relaciones con la administración y todas estas esferas. Entonces, me gustaría saber en el proyecto qué cabida tiene todo este asunto.
Pues desde el punto de vista del derecho constitucional, una de las acciones que ha desarrollado este proyecto es el análisis de la llamada Carta de los Derechos Digitales. En ese campo no solamente se trabaja los temas de la derecho de propiedad intelectual, también es una cuestión que a través de Internet pues puede ser objeto de fácil violación o vulneración de ese derecho, pero especialmente la protección de los datos personales. Como tú bien señalabas, el acceso a las nuevas tecnologías permite que la Administración disponga de una cantidad importante de datos, uh-huh, y nos interesa garantizar o salvaguardar que el uso de esos datos sea adecuado a la legislación vigente.
Uh-huh. Eso es lo bueno, yo creo, de ese aspecto, que además está muy presente el tema del derecho constitucional. Entonces, las fronteras que no se puedan pasar, no se van a pasar. Así que me parece muy interesante. Vamos ahora con Mariola, porque también tenemos el proyecto denominado Digitalización Tecnológica en el marco de la Industria 4.0 de la provincia de Alicante. Mariola, coméntanos un poco acerca de esto.
Bueno, este proyecto tenía como objetivo conocer un poquito el grado de digitalización de las empresas en, uh-huh, nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. El estudio se ha realizado sobre cerca de 750 empresas y sobre todo las empresas pues están ubicadas en los grandes distritos, ¿no?, de industriales de la provincia. Uh-huh. Y bueno, lo que se quiere conocer es, por un lado, cuáles son la situación actual, ¿no?, en, uh-huh, cuanto a la digitalización, cuáles son las principales factores que hacen que las empresas adopten digitalización o herramientas de la industria 4.0, uh-huh, y por otro lado, ¿qué piensan sobre el impacto que está teniendo esto en sus empresas, ¿no?, a nivel de beneficios o de costes, o cómo están ellos posicionadas en el mundo, ¿no?, aparte de esto? Uh-huh. Eso es la importancia del proyecto.
Uh-huh. ¿Cómo llevasteis a cabo el procedimiento para conocer esos resultados en los que luego incidiremos?
Bueno, se les pasó una encuesta, se contrató a una empresa especializada para pasar esas encuestas a las empresas y se recogió la información. Una vez que tenemos esa información, se han analizado, ¿no?, los principales resultados. Y ahí ya tenemos unos resultados preliminares, digo preliminares porque, por supuesto, esto será el principio de un estudio mayor que se hará más adelante, incorporando muestras más representativas, haciendo pues un poquito de análisis para tener datos o comparaciones entre sectores y un poquito más ampliando pues posibles casualidades que deben ser estudiadas y tener en cuenta, ¿no?, para propiciar la digitalización.
¿Son resultados preliminares? ¿Qué resultados arrojan?
Pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Uh-huh. Por un lado, pues las características que tenemos de las empresas es que, bueno, es destacable que muchas de ellas, incluso el 70% de las empresas, tienen una conexión de descarga real muy alta, ¿vale? Uh-huh. Eso es importante porque, por ejemplo, puede permitir adaptarse rápidamente a la demanda de los clientes o puede, de alguna manera, propiciar y adaptar los servicios y productos, ¿no?, online. Uh-huh. Tenemos que recordar que ahora mismo vivimos en una economía prácticamente globalizada, en la, uh-huh, cual estábamos hablando anteriormente de la protección de datos, pero, uh-huh, hay que ver que esa protección de datos también tiene que ver porque ahora se puede vender, ¿no?, en un mundo muy globalizado, uh-huh, y por tanto tener ese acceso es súper importante, ¿no?, a la velocidad real. Otra cosita así interesante es que, por ejemplo, cerca de los tercios de empresas pues una nube privada, ¿no?, y de gestión interna. Esto es muy importante. Quiere decir que ya se están haciendo pasos a una digitalización de las empresas.
Uh-huh. Eso, sí. Comenta.
No, adelante.
Continúa.
No, adelante. Bueno, eso es preliminarmente y sobre todo un dato importante, uh-huh, es que un factor determinante ha sido la relación con los clientes, los proveedores, lo que ha hecho que las empresas adopten la tecnología digital.
Uh-huh. No, la verdad es que al hilo de lo que comentabas me recordaba un poco también a lo que ha comentado José Antonio con el tema de la brecha digital, porque yo creo que ese, a lo mejor, y ahora también José Antonio nos puede dar su opinión, es lo que puede que, o sea, es lo que dificulta que muchas empresas puedan acceder a tener su negocio o 100% online o un gran porcentaje online, y eso para ellos es una desventaja terrible en un mundo en el que la tecnología ahora mismo lo es todo y las empresas están tan globalizadas, como bien has dicho tú. ¿Tú qué opinas, José Antonio?
Sí.
Yo totalmente de acuerdo. Es decir, de hecho, uno de los objetivos de este proyecto no solamente es investigador, sino, uh-huh, también formativo. Es decir, queremos que nuestros futuros licenciados en Derecho o graduados en Derecho por la Universidad Miguel Hernández pues tengan los conocimientos suficientes desde el punto de vista tecnológico para sus conocimientos jurídicos poder aplicarlos en el ámbito empresarial y poder dar soluciones a los empresarios en este nuevo campo.
Uh-huh. Mariela, desde tu punto de vista, aparte de este posible motivo, en esos resultados en los que a lo mejor muchas empresas que sí que tenían los medios, pero no digitalizan del todo sus negocios, ¿cuáles pueden ser las razones?
Bueno, básicamente yo creo que hay un dato muy interesante que se desprende, ¿no?, de estos resultados, y es que el 40% de las empresas reconocen que existe una limitación de capacidad en sus trabajadores. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que esa base de empresas sobre la que hemos hecho estos primeros resultados son empresas pequeñas, normalmente menos de 100 empleados, y bueno, que tengan esa capacidad o que ellos reconozcan que tienen una limitación en su personal, pues es importante. Pero fíjate, dentro de esto hay muchas de ellas, cuando se pregunta si están haciendo algo, ¿no?, están tomando medidas para de alguna manera reducir esa brecha digital, pues tenemos un resultado llamativo, y es que el 60% dice que no está haciendo nada. Uh-huh. O sea, reconocen que tienen un personal que no está cualificado para de alguna manera digitalizar, pero no están tomando medidas. Esto es relevante, esto para mí es importante. Uh-huh. Y aunque las empresas señalan que es importante la estrategia digital, pues parece que hay ahí un poco de lapsos, ¿no?
Uh-huh. Hombre, yo ahí la solución, que eso, si queréis, luego también me podéis dar vuestra opinión. Supongo, o yo considero que ahí las empresas, como bien ha dicho antes José Antonio, pues también tienen que hacer un proceso formativo, ¿no? Quiero decir, tendrían que procurar a sus empleados y a sus empleadas en este aspecto, pues una enseñanza, porque por la brecha digital que también hemos comentado antes, no todas las personas saben cómo funciona un negocio digitalizado, y aún sin brecha digital la tecnología va 5 pasos por delante de nosotros. Entonces, aún la gente que sí que controla, igual no lo sabe hacer del todo. No sé vosotros qué opináis. Si queréis, empezamos por José Antonio y después por Mariola.
Totalmente de acuerdo, porque esa brecha digital existe en todos los sectores, incluso en el propio ámbito profesional del jurista. En muchas uh-huh. ocasiones el jurista tiene que adaptarse, como te decía al principio, a los nuevos tiempos, y conceptualmente, desde un punto de vista jurídico, donde hay una serie de salvaguardas, de garantías de derechos, pues el jurista tradicional clásico puede encontrar pues un choque cultural uh-huh. que le impide ver ese cambio. En muchas ocasiones yo me encontraba con ingenieros o técnicos de ingeniería informática que tenían muy claro qué procedimiento tenían que establecer, por ejemplo, a la hora de articular una administración electrónica, pero necesitaban la ayuda de un jurista que fuera capaz de entender todo ese procedimiento informático para garantizar la seguridad jurídica que requiere un proceso administrativo en sentido estricto.
Ah, es que ni siquiera ni siendo ni ingenierías ni nada, esto es algo más complicado. Mariola, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo pienso que en líneas generales, si nos llevamos al apartado económico, uh-huh. yo pienso que es súper importante. Yo creo que es algo muy muy comúnmente aceptado, que la digitalización es base del futuro, pero no solamente del futuro, sino más bien de la competitividad de las empresas, y que revierta nuestra economía, nuestra incluso el bienestar social. Y yo creo que se están haciendo muchas medidas para que se propulse esta digitalización. De hecho, estoy consciente de que existen varias ayudas europeas que ayudan a la digitalización de las empresas. Y esto es importante, y al fin y al cabo señala, ¿no?, que debe hacerse un esfuerzo, ¿no?, más allá de lo que se puede estar haciendo ahora para poder acelerar el proceso de digitalización. Porque hay que recordar que esto era un proceso que se inició antes de la pandemia, pero uh-huh. la pandemia ha sido una de las razones que ha acelerado uh-huh. la incorporación de la digitalización de las empresas. Uh-huh. Entonces esto es importante recalcarlo.
Uh-huh. Bueno, finalmente lo que me gustaría preguntaros a cada uno, porque, o sea, también hay que ponernos un poco en contexto y en el futuro que nos viene. Como cada uno ha ideado, bueno, está dentro de unos proyectos que abordan sectores sociales, no sé, de primera orden, creo yo, tanto el derecho como la administración, la relación con la administración, luego también la digitalización de las empresas, cómo funcionan. Pues me gustaría saber cada uno qué futuro o qué futuros proyectos cree que son necesarios idear en dichos ámbitos, y también qué futuro le ve a los ámbitos en los que ha trabajado cada uno. Empezamos contigo, José Antonio.
Muy bien, pues en esa misma línea que comentaba Mariola, es cierto que el COVID, la pandemia, ha agilizado todos estos procedimientos. Cambios que requieren de un tiempo, de una maduración, de un proceso paulatino, pues han determinado que se produzcan de manera inminente. Hemos pasado todos de la noche a la mañana, por ejemplo, a nivel docente, a dar clases online y normalizar algo que hacía 12 meses, 18 meses, era inconcebible. Pues en el ámbito del derecho igual, nos hemos encontrado con nuevas formas de interactuación jurídica, nuevos modelos de contratos, la gobernanza digital, una nueva forma de entender, de relacionarse con la administración pública, que se desconocían o que se tenía una idea incipiente. Estamos en un momento de inicio, de arranque, y creo que es muy importante las sinergias entre las diferentes ramas de conocimiento. Es decir, no creo que la solución venga solamente del mundo del derecho o de la empresa o la economía o la industria, sino que se requiere que este cambio, que es un cambio global, vaya de la mano y coordinado por todos estos estudios de manera coordinada.
Mariela.
Yo totalmente con lo que acaba de decir José Antonio sobre las sinergias. Pienso que es súper importante y sobre todo para futuros proyectos a tener en cuenta, ¿no? Yo fíjate que una de las conclusiones que desprendo de este estudio es que las empresas reconocen que si hacen una digitalización, pues les permite innovar más. Pero innovar más no solamente tiene que ser ligada a la economía, ni a los procesos, ni a los servicios, no, no. Puede ser en diferentes áreas, ¿eh? Y yo pienso que un futuro proyecto tiene que ser de alguna manera quizás multidisciplinar y quizás orientado a cómo ayudar y cómo potenciar esto y hacerlo accesible, ¿no? A no solamente a las empresas, sino como decíamos antes y decía José Antonio, a los ciudadanos también. Es súper importante y yo creo que esa es una buena línea de trabajo.
Sí, yo creo que la metodología es un poco como los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que no puedes, a pesar de que algunos proyectos hablan de objetivo número 12, objetivo número tal, pues no puedes realmente cumplir un objetivo sin cumplir el otro. Es algo bastante más multidisciplinar. Pues Mariola Sánchez, perteneciente al proyecto Digitalización Tecnológica en el marco de la industria 4.0 de la provincia de Alicante, y José Antonio Pérez Juan, responsable del proyecto Abogacía Digital, Derecho y Nuevas Tecnologías. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Herrera en Cope Elche, dándonos, yo creo que este broche, ¿no?, de realidad, porque al fin y al cabo vuestros proyectos son eso, son como en la actualidad diferentes sectores, diferentes ámbitos se están digitalizando, han de digitalizarse, y gracias a eso se hacen más accesibles, como bien habéis dicho, tanto para trabajadores, administración, abogados, juristas, como al fin y al cabo para la sociedad en general, que es lo más importante. Así que muchísimas gracias, un placer haberos tenido a los dos.
A vosotros, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.